Muy buenos días, hermanos. Es un gozo y un placer de nuevo estar con usted esta mañana. Antes de entrar en el texto y entrar en lo que es el mensaje, voy a pedir, Mardoqueo, si pasas aquí. Es un gozo, un placer siempre. Usted vio la alabanza esta mañana. ¿Qué privilegio tenemos de festejar, de alabar a Dios en una manera muy diversa como la que tenemos hoy? Usted quizás no sepa, pero el único latino que estaba aquí en todo el grupo de alabanza era Mardoqueo. ¿Sí? ¡Qué cosa fenomenal! Melissa, ella no habla español y mire, dirigió alabanza y adoración. Eso es un gran testimonio para nosotros de la gracia y lo bueno que y bondadoso que es nuestro Padre. Este hermano ha estado muy fielmente sirviendo aquí en la iglesia. Y últimamente pues me dio unas noticias que me parten el corazón. Porque sí, él sabe muy bien que hemos intentado muchas cosas innovadoras, pero pues también entendemos que Dios también da una respuesta. Y a veces no nos gusta la respuesta que da Dios. En este caso tenemos unas noticias dulces y amargas. Dulces en que Dios ha bendecido a nuestro hermano con una promoción en su trabajo, que habla muy bien de su carácter. Y pues eso también tiene implicaciones financieras para él y su familia que está creciendo. Apenas tuvieron un baby. Otros ya son una familia de 5. ¿Sí? Vamos a este mes, el hermano va a estar trabajando con nosotros y al final del mes él se va a hacer un paso para atrás y va a entregar la responsabilidad de ser el líder de alabanza. No se está yendo de la iglesia, entonces no vaya a pensar que ya se van a ir. No, simplemente no puede ser el líder de alabanza continuando hacia adelante. Entonces yo quiero que usted sepa, porque necesitamos ahora mucho más oración, que Dios identifique y nos dé la persona que debería que asumir el rol que no va a poder continuar el hermano. So, extienda su mano hacia él y de veras que lo aprecie y ame a él y a su esposa Carrie, a los niños y a Mardoqueo. Te amamos mucho y apreciamos todo lo que has hecho aquí. Y pues hermano, con no queriendo soltar, pero a la misma vez sabiendo que Dios está haciendo. Y te apreciamos todos los años que has dedicado. ¿Recuerdas cuando llegaste a Hopebridge? Éramos poquitos y luego, mira, ¿sí? Lo que Dios está. Y esto todavía está continuando. ¿Sí? Padre, gracias por Mardoqueo y Carrie. Gracias que tú los has bendecido con dones y talentos que realmente ellos nos hacen ver mejor a nosotros. Y Señor, duele tener que llegar a este punto de tener que dejarlo y relevarlo de las responsabilidades de líder de alabanza, pero tú entiendes el tiempo y él necesita más tiempo para su familia y honramos eso. Bendecimos su trabajo, prospéralo, que él pueda aún en un tiempo en el futuro a lo mejor continúe o bendiga en el grupo, en la rotación de alabanza, en su grupo pequeño, como a ti te plazca. Gracias. Te bendecimos y te alabamos por su vida y el ministerio que él ha desarrollado aquí en la iglesia de New Hope. No lo estamos despidiendo de la iglesia, sencillamente él necesita más tiempo para su familia. Y respetamos eso. Y ahora, Señor, bendícelo, cuídalo, presérvalo en ti. Y ayúdanos a nosotros discernir y procesar quién, Señor, debe tomar las riendas de este trabajo y labor tan importante, que tu nombre continúe a darse a conocer. Todo esto te damos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te quiero, hermano. Thank you. Bueno, hermanos, hoy vamos a pausar del libro de Efesios. Puede tomar su asiento y abra su Biblia a Segunda de Corintios, capítulo 8. Voy a hacer una pausa y le he titulado este mensaje: El gozo de la generosidad. El gozo de la generosidad. Y por muchas razones, voy a ser muy transparente con usted. Cuando tenga usted tiempo, abra su boletín y ahí están los números. Los números no mienten. Usted se dará cuenta que, pues, obviamente hemos tomado un impacto financiero en la iglesia y espero que después de este mensaje usted considere los textos y lo que Dios habló a través de un grupo de hermanos que ellos también experimentaron una presión y una crisis. Eso no es nuevo para la iglesia. Usted sabe que de todas las cosas que uno ve en la iglesia, podemos decir por la pura gracia de Dios, hacemos lo que hacemos y la generosidad de ustedes. Amén. Sí. Y precisamente un erudito dijo en comentario a estos textos que vamos a entrar, que Pablo sabía que la ofrenda era en forma, de la ofrenda que él habló, porque el texto habla de dinero y no voy a evitar decir eso, pero él hablaba sobre una ofrenda que vamos a observar esta mañana en forma de deuda, en forma de deuda. Bueno, usted dice, bueno, pues ¿qué? ¿Están diciendo que estoy endeudado a la iglesia? No, nada de eso. Pero si usted tan solo regresa a un libro que se llama Romanos, capítulo 15, en el versículo 27, Pablo hace notario de esto a los hermanos, no solamente en Roma, pero a otros creyentes. Y él les dijo, miren, el dar y ofrendar es un fruto de la vida cristiana. El dar es un fruto de la vida cristiana. No solamente eso, pero también en Romanos 15, 28, él dice que y reconoce, no solamente es un fruto de la obra cristiana o del cristiano, pero también reconoce que está en el corazón del ser humano. O sea, la ofrenda y la generosidad es tanto obra de Dios como obra del ser humano. ¿Por qué? Bueno, pues pudiéramos decir, Dios derrama $1,000,000. Y sí, Dios lo podría hacer. Pero Dios lo hace a través de su pueblo. So, es tanto divino como humano. Vamos a observar los textos esta mañana y espero que en sus vidas ustedes sean animados como yo lo he sido a través de la lectura que he leído en la carta de Pablo hacia los Corintios. En el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren. ¿Okay? Una cosa que usted va a entender de la palabra de Dios es que Dios no desea que uno viva en ignorancia. ¿Okay? Varios autores hemos estudiado, siempre se nos ha dicho, quiero que se enteren, quiero que sepan, quiero que conozcan. Eso es importante. Porque cuando usted se pare ante Dios y en aquel día final y usted va a decir, bueno, pues el pastor nunca me enseñó. Entonces Dios va a decir, a ver, ven acá, Pablo. ¿Sí? Yo no quiero eso para mi vida. Entonces yo quiero que usted entienda también. Y es lo que dice el autor, queremos que se enteren de la gracia de Dios que se les ha dado a las iglesias que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Okay? Macedonia. En medio de las pruebas, y note bien, en medio de las pruebas más difíciles, no pruebas cualquiera, pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. O sea, estos hermanos de Macedonia no dieron porque tenían que dar. Dieron de su extrema pobreza. Qué interesante que la Biblia usa extrema pobreza. Yo no sé de usted, pero wow. Yo creo que si pudiéramos hacer una encuesta, ¿cuánto nos consideramos pobres? Y luego si usted hace un análisis mundial o global, si usted, al menos que usted hiciera menos de, creo que es $60, o a lo mejor menos que eso, pero por ahí yo había visto unos números, $60. Pudiéramos decir mensuales, usted es pobre. Yo no conozco a nadie, bueno, pues por lo menos de los que conozco y he interactuado aquí, yo no conozco a alguien que gana $60 al mes. Y según el estandarte mundial, todos nosotros estuviéramos ricos cuando hablamos y comparamos a las diferentes razas del mundo. ¿Sí? Y aquí él habla y dice, extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Soy testigo. Ahora bien, él está divulgando. No en forma o una connotación negativa, pero él está divulgando. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo he sido testigo de. O sea, el autor se pone ahí, él ha visto, yo he visto personalmente, he experimentado, he visto con mis propios ojos esto. Esto no es algo fabricado o que alguien le dijo. Él dijo, yo soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Wow. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio. Wow, hermanos. Aquí hay un grupo de gente que insistió tener el privilegio de dar en extrema pobreza. Yo no conozco a mucha gente que es tan dadivosa así. Regularmente cuando estamos en situaciones tan extremas, pensamos en sobrevivir nosotros. Sí, primero es yo. Pero aquí ellos estaban pidiendo una oportunidad de poder dar espontáneamente y no solamente dar según lo que podían, más allá de lo que podían. Y note bien, de tomar parte en esta ayuda para los santos. Continuemos. Versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos. Y que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme la voluntad de Dios. De modo de que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Versículo 7, pero ustedes así, como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. So, quiero nomás compartir con ustedes algunas cosas que, de reflexión que yo observé al leer estos textos. Y sé que a veces de tocar el tema de dar es un poco delicado en la iglesia porque muchos han abusado del tema y han ordenado que sus congregaciones den forzadamente. Hay quienes, usted lo ha visto en la televisión, mándeme $1,000, si no la ira de Dios va a caer sobre ti. No, no se trata de eso, pero aquí hay un primer punto que yo quisiera hacer notario de esos textos, es esto, primera cosa que yo pude observar es esto. El dar no radica en la cantidad. El dar no radica en cuánto yo voy a dar, sino en el por qué y en la forma que damos. Creo que una de las observaciones que hicimos un tiempo atrás era en Marcos capítulo 12. ¿Se acuerda de aquella viuda que la gente llegaba con sus bolsas al templo y estaban dando sus miles y miles de dólares? Llegaban al templo para que yo me imagino que algunos así, yo quiero que tú escuches las monedas y que mire, voy a abrir la cartera, no, no tengo mi cartera, pero si abriera, para que usted mire los biles que voy a sacar. Y llega una viejita viuda y llega ahí con su medio centavo y dice: Señor, no tengo mucho, pero mira, lo que tengo te lo doy. Y Jesús observó eso, le dice a los discípulos: hey, vénganse para acá. Miren todas esas ofrendas de abundancia que están dando. Ustedes ven a esta viejita viuda. Ella dio más que todos estos colectivamente. Qué fenomenal que Dios, en la economía de Dios, no se trata de la cantidad. Se trata más en el porqué. Y el cómo es que damos. Note bien, una palabra que surge, se encuentra en los versículos 1, 4, 6, 7 y 9. Ahí se los puse allí. Es la palabra en griego caris. Simplemente es un favor. Ellos estaban haciendo un favor. A veces tomamos la palabra gracia, ¿no? Y la aplicamos como la gracia salvífica de Dios. Pero no está hablando aquí de la gracia salvífica de Dios. Está hablando de un favor que unos hermanos están haciendo a otros. Están brindando a otros. Aquí hay muchos testimonios de obras de cariz en nuestra congregación. Hay personas que han sido recipientes de ayudas financieras y ofrendas financieras, aún dentro del ministerio latino. Y vemos cómo muchos de ustedes han dado espontáneamente, no forzadamente, nomás decimos: hermanos, tenemos una necesidad, y pum, 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 varias personas. Y eso es bonito, eso agrada a Dios. Pero note dos cosas aquí en el versículo 5 que se encuentran del texto que acabamos de leer. Primero, estos hermanos estaban dando porque las iglesias en Macedonia estaban experimentando una pobreza extrema. Los hermanos en los Filipos, y cuando leemos sobre la carta de Filipenses que hicimos hace un tiempo atrás, Pablo dice: ustedes han sido participantes conmigo en la causa del evangelio. Sí, eran participantes financieramente. Pero note bien, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y los hermanos en Berea, ellos dieron dinero a pesar que también eran pobres. Los macedonios que estamos leyendo, ellos abundaban en gozo. ¿Qué cosa? Ellos abundaban en gozo en medio de una tribulación. O sea, se dice que en esa área geográficamente habían minas de oro. Pero por tantas guerras y la encuesta del imperio romano, pues llegó una pobreza extrema. Y ahora, si usted hace un análisis de la historia, un análisis histórico, la persecución que Roma soltó contra los cristianos, imagínese que el gobierno le quite la habilidad de usted a trabajar simplemente porque es cristiano. Usted también rápidamente va a entrar en pobreza. Y por cualquier causa que fue esa pobreza, estos hermanos estaban rogándole al apóstol Pablo: por favor, sé que me falta, sé que no tengo en abundancia, pero en esa pobreza, por favor, te ruego, dame el privilegio de dar. ¡Wow! Eso es fenomenal. Y yo leyendo esto, hice la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué ellos tuvieron ese pensar, esa actitud? Dos cosas, y se encuentran en el versículo 5. Primeramente, porque ellos le dieron hacia el Señor. Ellos dieron a Dios. Ellos dieron a Cristo. Ellos querían a ofrecer una ofrenda de adoración en forma de un favor, de ofrendas, de dar. Pero segundo, ellos dieron, y el texto nos dice, ellos dieron por voluntad de Dios. ¿Por qué debería un cristiano dar? Porque eso es la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, es mejor dar que recibir. En mi interpretación de eso, yo le digo, hermano, sea como el boxeador. ¿Sí? El boxeador no le gusta recibir, pero le gusta dar. No le gusta recibir al boxeador. Y lo mismo es el cristiano. El cristiano puede dar y ser dadivoso porque es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros demos. Algunos pueden dar y Dios ha bendecido sus finanzas y pueden soltar el billete. Otros quizás no tienen el billete, pero tienen talentos. Yo he conocido iglesias que se han construido por las benditas, yo las llamo las benditas tamaleras. Las sagradas tamaleras. ¿Por qué? Porque han visto iglesias que realmente han sido extremadamente pobres. Y las hermanas allí, pastor, deme espacio. Yo aquí voy a invitar a 5 hermanas más y hacen tamales y lo venden y recaudan dinero y luego hacen más tamales. Y cuando uno menos piensa, suplen una necesidad financiera. Por eso las llamo las sagras tamaleras. Pero eso es un talento. Ellos dieron al Señor primeramente. Y dieron por voluntad. Note bien. Ellos en el versículo 2 lo hicieron en extrema pobreza. En extrema pobreza. La segunda cosa que yo vi aquí era que la obra de Dios crece cuando nosotros fortalecemos el trabajo de la iglesia local. Tristemente, hay quienes están fortaleciendo ministerios fuera del lugar a donde ellos llaman casa. Aportan a organizaciones y lugares no lucrativos. Y eso es bueno. Todo tiene su lugar. Pero es importante poder fortalecer el lugar a donde uno llama su casa espiritual. Y vamos a verlo un poco más adelante por qué. Pero en estos 3 versículos hay algo interesante que yo estaba escudriñando y estaba procesando y me llamó la atención. Y eso se encuentra allí en el versículo 4. Y yo empecé a escarbar y quise entender un poco más el texto. Y cuando de repente vi estos, pudiéramos decirles, 4 conceptos teológicos que se encuentran en ese versículo 4. Notemos lo que dice el versículo 4. Dice, rogándonos con insistencia que les consideramos, note bien, primero el privilegio. Está hablando aquí de los hermanos en extrema pobreza. Los hermanos de Macedonia estaban insistiendo, estaban rogando. ¿Qué estaban rogando? Bueno, ellos se consideraron privilegiados. Privilegiados. ¿Qué concepto tan grande de tener el privilegio de dar? De dar. Hace un tiempo atrás, usted ha escuchado de la crisis de Venezuela. Los que han estado enterados saben que nosotros hemos trabajado duro a través de la Iglesia Evangélica Libre de aportar ofrendas financieras a hermanos que están sufriendo extremadamente en Venezuela. Es duro. Pero estos hermanos de Macedonia, que estaban pasando extrema pobreza, lo consideraron un privilegio, dice el versículo 4, de tomar parte, de participar. Esa palabra es la misma palabra que usamos cuando hablamos de convivio en el griego. Cuando usted y yo pensamos en convivio, pensamos en comida, en la fiesta, en la pachanga cristiana. Pero estos hermanos están diciendo: si nos dieran tan solo el privilegio de dar financieramente, eso para nosotros es convivia, convivio, es convivir, es celebrar, es festejar. Y luego dice: el privilegio de tomar parte en esta ayuda. Ayuda, ¿qué es ayudar? Cuando ayudamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos sirviendo. Estamos aportando. Y luego finalmente, ¿a quién? A los santos, a los que han sido llamados y apartados de Dios para formar una comunidad. Esto es fenomenal cuando consideramos a la luz de este texto. La última cosa que quiero decir de este texto, que me sorprendió bastante, se encuentran en los versículos 7 y 8. Observemos los versículos 7 y 8. Porque hay algo muy especial cuando usted hace un análisis de la iglesia de los Corintios. Muchos eruditos dicen que la iglesia de Corintios era la más carismática de todas las iglesias en el Nuevo Testamento. Por eso en 1 de Corintios capítulo 12, él habla sobre los dones espirituales, manifestaciones de sanidad, manifestaciones de fe, de obras milagrosas, carisma, carismático, ¿sí? Y había mucha manifestación de ellos batallaron con los temas de hablar en lenguas y profecía y diferentes dones que se miraban envueltos en la iglesia. Pero en el versículo 7 y 8 de este texto que estamos observando, note algunas cosas en este tercer punto, observando el versículo 7 y 8. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, así como ustedes sobresalen en todo. O sea, ¿usted conoce personas que sobresalen? Un atleta, una persona que hace arte, una persona destacada, probablemente por los dones carismáticos que se manifestaron en la iglesia y la atracción que la iglesia tuvo en Corintios, sobresalían. Pero aquí en los versículos 7 y 8, note bien, dice: ustedes así como sobresalen en todo, y note bien las cosas que dice, yo se los marqué aquí. ¿Sobresalían en qué? En la fe. Sobresalían en la palabra, sobresalían en su dedicación. Wow, personas sumamente dedicadas. No solamente en su dedicación, pero ellos sobresalían en su amor. ¿Qué cosa? Ellos no solamente decían que eran cristianos, ellos lo vivían y estaban comprometidos a eso. Y buscaban que su fe se manifestara y que la palabra de fe, la palabra de Dios, la verdad de Dios, estuviera ahí entre ellos y ellos sobresalían en eso. ¡Wow! Y note bien, no solamente sobresalían en eso, pero ellos sobresalían en su diligencia y amor. Una palabra que no se usa hoy en día, hermano, sea diligente. La diligencia es sumamente importante, no solamente para nosotros como ciudadanos, pero para como nosotros como creyentes de Dios, seamos diligentes también en fe, en palabra, en obras que glorifican a Dios. Y como vamos a leer aquí en el texto al final, dice: en procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Esa palabra gracia de dar es la misma palabra de cariz. En este favor, en esta oportunidad de dar financieramente. ¿Por qué, hermanos? Ya voy a aterrizar el avión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabía usted que en los últimos 6 meses, sabía usted que en los últimos 6 meses aquí en nuestra iglesia de New Hope, hemos tenido más de 40 personas que se han bautizado? ¿Sabía usted que en los últimos 6 meses hemos tenido aproximadamente 50 personas que se han hecho miembros de nuestra iglesia? Yo no estuviera fuera de la realidad de decir casi la mitad son latinos, porque lo hemos visto. ¿Sabía usted que en los últimos 6 meses, desde enero hacia aquí, hacia el mes de hoy, 20 personas han aceptado a Cristo? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que desde 6 meses en adelante hemos recogido miles de dólares? Miles de dólares. Y este año pasado lo hicimos para plantaciones de iglesias. Usted vio los jóvenes. A mí me gustaría ver que algunos de nuestros jóvenes latinos estén en este equipo a la República de Checa. A mí me gustaría ver que algunos de nuestros latinos vayan a Liberia. A mí me gustaría ver que más latinos vayan a Guatemala. Me gustaría ver que más latinos nos involucremos en Puerto Rico, en el proyecto que estamos haciendo en Puerto Rico. O sea, hay muchas oportunidades. ¿Sabía usted que estamos en conversaciones actuales? Varios líderes en la iglesia estamos teniendo pláticas de cómo vamos a plantar más iglesias en la República del Checa. ¿Cómo plantar? Ahorita estoy tratando con unos hermanos que por años han tratado en 2 comunidades donde hay muchos latinos, cerca de aquí. Estoy hablando con los principales, a ver si hay interés de plantar 2 iglesias más. ¿No le fascinaría eso? A mí sí. ¿Por qué? Porque eso engrandece el reino de Dios. ¿Sabía usted que parte de la estrategia, por su generosidad, que yo he podido ir a Puerto Rico, y en un par de semanas más el hermano Milton y yo vamos a viajar a Houston y vamos a reunirnos con el equipo de Puerto Rico y vamos a convivir por una semana trabajando en proyectos de construcción y reconstrucción, para que en octubre vayamos los principales de nuevo a Puerto Rico, experimentemos el trabajo que estamos proponiendo que se haga ya, y luego el año que entra llevarnos a un grupo de toda la iglesia de New Hope a Puerto Rico, posiblemente para establecer una iglesia. ¿Sabía usted que tenemos más de 500 personas en nuestros grupos pequeños? ¿Sabía usted que tenemos un almacén que alcanza a cientos de personas aportando comida a personas en crisis y en necesidad? ¿Sabía usted? Hermanos, todo eso es posible por su generosidad. Y mi oración, hermanos, es que usted regrese a su casa y pídale al Señor de qué manera puede contribuir. Ay, mírenlo en su boletín, ahí están los números. Los números no mienten. ¿Con qué fin? De que también de nosotros se diga, también de nosotros se diga que sobresalimos en nuestra extrema situación y poder ser participantes de la gracia de Dios. Incline su rostro. Padre, gracias por lo que estás haciendo aquí en New Hope. Gracias que tenemos oportunidades de extender tu reino por todo el mundo. Gracias que tú nos llamas a formar parte. Gracias por el privilegio de poder innovar, crear, experimentar. Padre, deseamos que el evangelio de tu Hijo Jesucristo se extienda no solamente aquí a nuestro alrededor, al cruzar la calle, pero también por nuestro mundo. El ministerio latino aquí de New Hope no ha crecido solamente por crecer, para decir que somos el ministerio más grande. No, estamos creciendo porque tú nos estás llamando a tomar lugar y liderar, así como tú les estabas retando a los corintios, liderar en su generosidad. Queremos ser líderes generosos. Queremos que nuestros hijos aprendan cómo ser generosos. Deseamos ser personas generosas. Eso es tu voluntad. Señor, si hay persona aquí que dice: Cristo, yo quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Yo también quiero gozar y experimentar el gozo de la generosidad. Primeramente, por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Y segundo, porque esto te place. Que seamos como los hermanos de Macedonia, en una extrema pobreza. Ellos eran y abundaban con riqueza de generosidad. Ahora, Padre, bendice nuestra semana. Guárdanos, cuídanos, dirige nuestros pasos. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Están despedidos, hermanos?